Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Habla de, sobre él estar encarcelado. Él tiene la oportunidad de hablar con oficiales en altos niveles. Inclusive la última vez que hablamos, él le había predicado y compartió su testimonio al rey Agripa. Y le habían dado la oportunidad de ir a un juicio en Jerusalén, pero él negó esa oportunidad porque sabía que en Jerusalén había un plan para asesinarlo. Entonces, como él era ciudadano romano, él apeló a César. Cada ciudadano romano tenía el derecho que su caso fuera oído por el emperador, si el caso era un caso capital. ¿Me entienden? En otras palabras, si el caso de él se trataba con un caso que causaba su muerte, y eso es lo que Pablo estaba enfrentando, él podía como ciudadano apelar para que su caso fuera escuchado delante de lo que era el emperador. Y eso fue precisamente lo que hizo Pablo. Él apeló a César, y entonces a César lo envían. Y el capítulo 27, el que vamos a ver hoy, trata sobre lo que es el viaje de él a Roma, ¿ok? Y quiero que se fijen, vamos a interactuar un poco con el pasaje. En el 27, versículo 1, dice que cuando vino el tiempo, fuimos para Italia, Pablo y uno de los sus prisioneros fueron puestos bajo la custodia de un oficial, Julio, el capitán del regimiento imperial. Le dieron la responsabilidad de transportar a Pablo a Italia a un soldado de un alto rango, ¿verdad? Entonces, en esos días, si tú querías viajar, el viaje por el mar era bien popular, especialmente si tenías que viajar una distancia larga y podías llegar a través del mar. Y cuando tú viajabas, igual que viajas hoy por avión, sabes que el avión hace varias paradas. En el mismo sentido, en aquellos días tú te embarcabas o te montabas en un barco y tenías que esperar varias lo que eras paradas. Algunas veces no te llevaban al destino tuyo final, tenías que ir a un puerto diferente, ahí desembarcar y esperar que venga otro barco. Algunas veces tenías que esperar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas hasta que te encontraras con otro barco que iba en la dirección donde tú ibas. Y precisamente eso fue lo que pasó con Pablo. Iba a diferentes puertos, paraban y tomaban y brincaban en otros barcos. Dice que el próximo día, versículo 3, fíjense en el versículo 3, Julio era bien bondadoso con Pablo y dejó que él fuera a lo que era a la orilla para que visitara con sus amigos para que ellos pudieran ministrar a sus necesidades. En otras palabras, Pablo estaba encarcelado, estaba siempre conectado por cadenas a un soldado, pero él tenía cierto libertinaje. Entonces, él no era una persona que lo veían como una persona violenta. Le daban ciertos derechos, aún era prisionero. Entonces, uno de los libertinajes que le dieron era la oportunidad de visitar con las iglesias sus amistades que pudieron ministrar a sus necesidades mientras él todavía era prisionero, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 a 6 dice que continuaron en su viaje. Cambiaron barcos. En el 7 al versículo 7 al 9 dice que entonces estaban viajando y que el viaje se adelantó. No se adelantó, se demoró. Se demoró, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no había viento. Entonces, no solamente no había viento, cuando el viento empezó, él era un viento equivocado, así que en vez de soplar para de lo que era el este al oeste, ellos estaban batallando un viento del oeste que siempre estaba en contra de ellos. Y como resultado, ellos llegaron a una isla que era una de las islas grandes, Crete, ¿se dice Crete? Crete, una isla grande al sur de Grecia, okay, que están entonces llegando a Italia, pero ahora todavía están en Grecia. Entonces, lo que pasa es que durante el invierno la temporada se pone mala. Y viajar por el mar no solamente es difícil, pero en muchos instantes es bien peligroso. Si tú te acuerdas el resumen de Pablo, en varios instantes, Pablo, los barcos lo dejaron botado. Así que era común, porque tú no tenías los instrumentos de lo que es la natación, navegación. No tenía los instrumentos y mucho era simplemente por experiencia o falta de experiencia y muchas veces los barcos se perdían, especialmente durante el invierno. No sé si tú han visto los programas de televisor, a mí me fascina un programa que se llama Deadliest Catch. ¿Cuántos lo han visto? Ok, solamente Jorge. Deadliest Catch, que son esta gente que se dedican su vida a coger cangrejos en Alaska. En un mar que es sumamente violento, y cuando empieza esas olas, wow, yo me mareo mirando televisor simplemente, porque es peligroso. Y sabes que en el mar donde está Pablo ahora, en el Mediterráneo, las cosas se ponen bien, bien difíciles. Tuvimos un crucero 2 semanas, y yo sé por primera experiencia que empezó una noche a soplar el viento bien fuerte, y ese barco... Lo sentías, okay. Sentías las olas, y aunque el barco es inmensamente grande, yo me puedo imaginar, okay, cómo fuera a viajar durante estos tiempos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ya sabiendo, era ya un viajador de mar de experiencia, él decide hablar con los hombres que están en el viaje, y él trata de desanimarlos de seguir el viaje. Dice, hombres, versículo 10 y 11, si yo creo que hay problemas en adelante si seguimos. La pérdida de carga, el peligro a nuestras vidas también. Pero el oficial, dice versículo 10, que estaba en cargo de los prisioneros, escuchó más al capitán del barco y el dueño que a Pablo. ¿Por qué? Porque si tú te quedas, no haces dinero. Ustedes saben cómo es eso. El año pasado perdimos un gran barco de carga porque viajaron, creo que fue de Jacksonville a las Bahamas durante una gran tormenta, y ahí se hundió el barco con todas las personas. Eso pasó el año pasado. ¿Y por qué? Porque la carga, hay que hacer dinero. Mientras el barco se queda en el puerto, ahí no hay dinero. Hay que viajar. ¿Ok? Entonces, la misma manera, la misma cosa sucedió aquí con oficial. El capitán quería seguir. ¿Ok? Entonces se encuentran en una tormenta. Mira el versículo 13 al 17. Entonces, una tormenta bien severa, que lo empezó a botar fuera de su curso. Okay. Dice que un viento de fuerza de huracán vino contra la isla donde ellos estaban y nos sacó fuera al mar. Mira el versículo 18. Dice, el próximo día el viento continuó a golpear el barco y las personas empezaron a botar la carga para liberar, to make it lighter, para hacer el barco más liviano, ¿verdad? Para hacerlo más liviano, empezaron a botar la carga. Dice el versículo 19 que el segundo día tomaron más cosas y empezaron a botar caja, botar carga, botar todo lo que no es necesario. Cuando tú estás tratando con asuntos de tu vida, hay que hacer sacrificios. Y tú te pones a fijar, bueno, ¿salvo mi vida o salvo el saco de arroz? Bota el saco de arroz para salvar tu vida, ¿verdad? Entonces, eso fue exactamente. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 20. Dice que la tormenta siguió por muchos días y que ni siquiera pudieron ver el sol ni las estrellas hasta que toda la esperanza se fue. Tanto tiempo en el mar, no sabían dónde estaban, se le había ido la esperanza a todos que estaban en el barco. Imagínate estar en el mar por tantos días. En nuestra iglesia hay personas que han cruzado lo que es el Caribe de Cuba, han venido en balsas y saben lo que este viaje es, esa clase de viaje, y posiblemente tú te puedes identificar un poco con lo que está sucediendo aquí, pero precisamente fue lo que pasó con Pablo. Pero entonces en el versículo 21, Pablo recibe una palabra del Señor. Gracias a Dios que cuando tú estás pasando el tiempo más oscuro en tu vida, que el Señor nunca te deja siempre en esa oscuridad. El Señor siempre se aparece y siempre es fiel para darnos una palabra. Una palabra de dirección, una palabra de aliento, posiblemente que tú estés aquí hoy y el Señor te va a dar una palabra a ti en que en la oscuridad que tú posiblemente te encuentres hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y no importa en qué nivel tú estés en tu vida, el Señor es fiel y durante las tormentas de la vida, Él se aparece. Así que han perdido toda la esperanza, dice aquí el versículo 20, ¿ok? Y entonces el 21, hasta que el Señor se... ¿Alguna vez tú pierdes la esperanza? No levante la mano, por favor. Pero alguna vez uno pierde el ánimo, ¿verdad? Uno piensa que ya todo final, ya no hay remedio, ya no hay recurso, ya no hay nada que pueda hacer. Y muchas veces cuando uno toma esa actitud es cuando el Señor se aparece. Y el Señor se le apareció y dice, mira lo que dice aquí en el versículo 21, no, nadie había comido por largo tiempo y Pablo llamó a la gente junto y le dijo, hombres, tú hubieras escuchadome en el primer lugar y no dejar la isla de Crete. Tú hubieras evitado que todo este daño y pérdida. Pero anímanse, dice el versículo 22. Ninguno de ustedes van a perder sus vidas. Aunque el barco se va a perder. Parece que el Señor le habló a Pablo. Le dijo precisamente lo que iba a pasar. Y eso fue exactamente lo que dijo Pablo. Dice, porque anoche, versículo 23, él dice, porque anoche el ángel del Señor a quien yo le pertenezco y a quien yo sirvo, se apareció al lado mío. Gracias al Señor por lo sobrenatural. Amén. Gracias al Señor que Él en tus pesadillas, Él se revela. No te deja solo. En tu momento de soledad, cuando tú has perdido esperanza, cuando el sol ya no brilla, cuando ya tú ves nada más, cuando tú no puedes ver la claridad del día, el Señor se te aparece. Así que no pierdas el ánimo. No te desanimes. No te des por vencido. No tires la toalla. No escuches la tentación del enemigo que esto no vale la pena, que el cristianismo no es una solución. Tú aférrate a las cosas de Dios. Tú sigue buscando del Señor. Que tú sabes que cuando tú menos te imaginas, el Señor va a enviar un ángel y te va a hablar. Y te va a ministrar a esa necesidad tan profunda de tu corazón. Y así fue precisamente el Señor. Cuando ya ellos estaban desesperados, el Señor se le apareció un ángel a Pablo. Y le dice, nadie va a perder su vida. ¿Ok? Porque porque tú vas a pararte delante de César, le dice Pablo. Primero que nada te da una palabra para ti, ¿ok? Y dice, y no solamente esto, también el Señor te da una palabra para aquellos que están contigo. Dice, no solamente tú vas a hablar a César, pero quiero que ustedes, que todas las personas que están contigo, ¿ok? Le va a dar seguridad a cada uno de ellos. 276 personas están viajando. Un barco grande. 276 personas. ¿Okay? Dice, así que anímate, versículo 25, porque yo creo en el Señor y va a ser exactamente como él dicho. Y vamos a que el barco se va a romper y vamos a quedarnos en una isla. ¿Cómo se dice esa palabra? Shipwreck. Lo tuve aquí. Nui. Se lo dije a Yanni anteriormente. Naufragio, sí, así mismo, naufragio. Por eso no lo digo, porque la primera vez que lo oigo. Un naufragio. ¿Qué quiere decir? Que el barco se derrumbó y ahí se va a quedar en la orilla. Okay. Entonces, increíble, cuando tú te pones a leer la historia, lo que este hombre aguantó y lo que este hombre sufrió en el mar, en el medio de un lugar donde tú no ves nada. Imagínate estar en un barco donde tú no ves nada y, bueno, a la fe, esperar y después de varios días sin comer. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó. Y Pablo recibió una palabra y él dice algo bien importante: yo creo a Dios. El Señor te ha hablado. Si Él te habla, tú crees lo que Él te ha dicho. Tú ten fe, tú no te desmayes. Tú no empieces a dudar. Tú sigues creyendo lo que el Señor te ha dicho. Que eso va, Él lo va a cumplir al tiempo de Él, en el horario de Él. Pero no te des por vencido. Okay, sigue adelante. Entonces el versículo 27 habla de los eventos antes que ellos pierdan el barco. Mira lo que dice, creo que no es el 27, pero dice que estaban en la tormenta por 14 días. 14 días en el mar, en condiciones de tormenta. 276 personas. Mira el versículo 41. Dice que cuando ellos se acercaron a la orilla, al final de los 14 días, se acercaron a lo que era una isla y trataron de poner el barco en la isla, pero como era el barco tan grande, el barco chocó contra las rocas y se pegó, dice el versículo 41. Y dice que mientras que el barco estaba pegado, que las olas siguieron golpeando y destruyendo el barco. Dice que los soldados, versículo 41, 42, los soldados querían matar a los prisioneros temiendo que iban a escaparse, porque no solamente Pablo era el prisionero, eran varios prisioneros que estaban siendo transportados, y los soldados querían matarlos para que no se escaparan, pero el oficial que mandaba, el comandante, quería salvar la vida de Pablo y negó que ellos mataran a nadie. Y ordenó a todas las personas que brincaran, que abandonaran el barco y que empezaran a nadar a la tierra. Y aquellos que no podían nadar, que se agarraran de algo que está flotando para llegar a la tierra. Y ahí terminamos el capítulo 27. Es interesante cuando uno se pone a ver la vida de Pablo y estudiar lo que él pasó. Y podemos aprender mucho de lo que él pasó. Una de las cosas que podemos aprender es que las tormentas vienen. Las tormentas, no solamente física, porque todos nosotros sabemos lo que es pasar por una tormenta. Si vives en la sur de la Florida, sabes lo que es pasar por tormenta tropical, por huracanes. En cualquier parte del mundo, no hay ningún sitio libre en este mundo, en la geografía de este mundo, donde estamos libres de tormentas. Tú vas al desierto, hay tormentas en el desierto. Tú vas al norte, hay tormentas en el norte. Tú vas para el sur, hay tormentas en el sur. Donde quiera que tú vayas, hay lo que son tormentas naturales. Y todos vamos a enfrentar tormentas naturales. Pero también hay una clase de tormenta. Hay una tormenta que son problemas. Hay tormentas que son retos, que son las tribulaciones de la vida, que algunas veces amenazan a nuestras vidas. Y las tormentas que tú te pones y yo nos ponemos a pensar, el Señor tiene un propósito en esas tormentas también. Todos vamos a pasar tormentas. Y esto es algo que aprendemos de Pablo. Que Pablo, aunque era un gran hombre de Dios, un gran hombre de fe, okay, él no escapó las tormentas que venían, el sufrimiento y el dolor. Okay, él pasó la persecución, él pasó por los problemas, él pasó por gran sufrimiento y él pasó por varias tormentas. Y hay, para nosotros, ¿qué es lo que es una tormenta? No me estoy refiriendo a una tormenta física, aunque posiblemente se aplique, pero es cuando el médico te dice que tienes una condición terminal. Esta es una tormenta. Tengo un amigo que tenía un problema en la garganta, fue a verse y ahora se dan de cuenta que el cuerpo tiene cáncer en todo el cuerpo. Stage 4. un día estás saludable, el próximo día tú no crees que estás viviendo una tormenta. Posiblemente pierdes un trabajo. Eso es una tormenta. Posiblemente el médico te dice que el hijo o la hija tuya tiene un atraso de lo que es aprender. Y para ti, por ahora, es una tormenta. Tiene una debilidad. Posiblemente tú estés casado y ahora tu esposo o tu esposa te dice, no quiere estar más contigo. Esa es una tormenta. ¿Okay? Son tormentas grandes. ¿Okay? El banco te quiere quitar la casa. Eso es una tormenta. Todos pasamos diferentes tormentas. Y a través de la Biblia, en la Biblia, vemos que hay varias tormentas que nos afectan. Y el Señor permite que pasemos por las tormentas porque hay un propósito. Hay un propósito en las tormentas. Y algunas veces tú piensas, bueno, todo el mundo pasa por tormentas. Sí, es todo el mundo pasa por tormentas, pero no todo el mundo aprende a través de esos golpes. Nosotros como creyentes debemos ser, no desear tormentas, sino tomar a ventaja de cuando estamos pasando una tormenta, hacernos las preguntas adecuadas ¿para qué? Para nuestro crecimiento, para aprender. Señor, si tú estás en la tormenta, ¿qué tú quieres que yo aprenda a través de estas cosas? Y por eso en el bosqueo escribí unas cuantas cosas, puse unas cuantas cosas que te va a ayudar cuando tú estés enfrentando una tormenta, porque las tormentas todos sirven un propósito. El Señor nunca te va a prometer una vida libre de tormentas, pero sí te va a prometer protección en la tormenta. Amén. Liberación al final de la tormenta. Pero la tormenta muchas veces tiene que tomar su curso. Tiene que ir por su temporada, 14 días. Pablo tuvo que pasar por una temporada de 14 días de oscuridad, 14 días de soledad, 14 días de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi vida? No estoy seguro hasta que el Señor le dé una palabra. Tú estás pasando un mal rato, ¿sabes qué? Al final de esa temporada el Señor se te va a aparecer. Y te va a aparecer y te va a dar una palabra que tú necesitas escuchar. Mira la primera cosa que yo veo, unas cuantas cositas que vamos a apuntar aquí. ¿Qué propósitos sirven las tormentas? Bueno, el primer propósito de las tormentas es que la tormenta me enseña a confiar en el Señor. ¿Verdad? Me enseña, es fácil confiar en el Señor cuando todo está bien. Tienes dinero en el banco, ok, tienes trabajo, tú ves que las cosas todo te están marchando bien, tu esposa te ama, los hijos te adoran, okay, todo, es que la vida es linda, tú dices, ok, hasta que venga la tormenta. Cuando viene la tormenta, entonces eso trae en cuestión todas esas cosas, pero el propósito de la tormenta es siempre para tú confiar en el Señor. Es más difícil confiar en el Señor en la tormenta que cuando todo va bien. Por eso el Señor, ¿por qué el Señor permite tormentas? ¿Para qué? Para profundizar tu fe, para fortalecerte ¿en qué? En tu espíritu, para que tú crezcas. Tu dependencia en el Señor es medida no en tus tiempos de descanso, sino en tus tiempos de tormenta. La confianza que tú tienes en el Señor es mejor revelada cuando tú estás pasando un mal rato. Porque cuando la gente se ofenden con el Señor porque las cosas no marchan la manera que ellos pensaban y abandonan el Evangelio y abandonan su compromiso simplemente porque no pueden aguantar la tormenta. Tú estás en la tormenta, ¿sabes qué? Amarra la pata, ok, ahí, quédate ahí fijo las cosas del Señor, que el tiempo viene cuando tú vas a ser libre. Pero tú no vayas a abandonar al Señor simplemente porque el Señor no te da las cosas a la manera que tú quieres, en el horario que tú piensas. ¿Quién hace eso? Los inmaduros hacen eso. Los niños, ¿qué? Los niños que son echados a perder, malcriados, los malcriados hacen eso. Me voy y me voy a llevar mis juguetes. No hagas tú eso. Así que las tormentas se presentan para que para enseñarme a confiar en él. Mira la segunda cosa. Las tormentas se aparecen para ayudarme a priorizar. ¿Tú te fijas lo que hicieron los hombres cuando su vida estaba amenazada? Lo primero que hicieron es empezaron a botar lo que no era necesario. Pa' fuera con el arroz, pa' fuera con el trigo, pa' fuera con las cargas, pa' fuera con todo lo que es superficial. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de sobrevivir. Y las tormentas, ¿qué es lo que nos hace las tormentas? Cuando una tormenta viene, cuando viene la tormenta de un huracán, tú no tienes cuidado. Ay, mira esta orquídea, ay, pobrecita la orquídea, vamos a entrarla para que no se mueva. Cuando tú estás en el medio, cuando estás en medio de una tormenta, tú te preocupas de una orquídea. No, tú estás preocupando cuando el viento empieza a romper las ventanas y romper las puertas. ¿Tú estás preocupado qué?
Por tu vida.
Por la vida tuya. Vamos, abuelo, busca a los muchachos. Busca a la esposa. Vamos a un lugar más seguro. ¿Y qué es lo que hacen las tormentas? Nos ayudan a priorizar. Priorizar. Dice, el Señor nos dijo una historia que durante los días de Noé, que todo el mundo estaba comiendo y tomando y en fiesta hasta que vino la lluvia. Y cuando vino la lluvia, todo cambió. Las prioridades se cambiaron. ¿Verdad? Las prioridades se cambiaron. Ahora en la barca, ahora en el arca, tocando. Déjanos entrar, por favor. Porque era muy tarde. Porque las prioridades se cambian y uno empieza a ver las cosas con más claridad cuando uno está pasando la tormenta. Tú te das de cuenta qué es lo que es más importante de la vida cuando tú estás pasando diferentes asuntos, diferentes problemas que están amenazando tu vida. Te diagnosticaron con algo grave. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo primero que tú buscas. Ah, bueno, vamos a tomar una cerveza. No. Yo quiero estar con mis hijos. Yo quiero estar con mi esposa. Yo quiero desahogarme de las cosas que tengo en el corazón con mi familia, que no he hablado con ellos en tanto tiempo. Yo quiero las personas que me han amado toda mi vida. Yo quiero que ellos estén alrededor mío. ¿Qué es lo que pasa? Los valores cambian cuando tu vida es amenazada. Ahora lo más importante, sube a la superficie. Y lo que no es importante, empieza a descargar y botar esas cosas. ¿Por qué? Porque las tormentas tienen un propósito. El propósito es ayudarnos a priorizar. Mira la tercera cosa. La tercera cosa es que las tormentas nos enseñan a ser agradecidos. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Algunas veces tú ves esto más cuando tragedia afecta a otra persona. Un huracán afecta una parte del mundo. Un terremoto acaba con una ciudad en Haití. Okay. Unas inundaciones le lleva la vida a las personas en otro estado. ¿Y qué es lo que tú haces? Gracias, Señor. Tú te conviertes agradecido. ¿Por qué? Porque tú te pones a fijarte en qué es lo que realmente es importante en la vida. ¿Cómo tú te vas a quejar que tú no tienes aire acondicionado cuando hay tanta gente que están perdiendo sus vidas a través de diferentes instantes? Así que algunas veces cuando las tormentas vienen, tú ves las tormentas en otros sitios y debe de tener por lo menos el resultado de hacernos ser más agradecidos. Y de vez en cuando yo me acojo a mí mismo. Tú sabes que somos personas que tenemos la tendencia de, no ustedes, yo, de quejarnos. De quejarnos, bueno, porque me gustaría, tú sabes que no tengo zapatos. ¿Cómo? ¿No tengo zapatos? Es que calor hay en este lugar, o que me gustaría esto. Y sabes que algunas veces, no solamente que me gustaría, sino te tiene algo conectado con lo que es queja. Y algunas veces te fijas en las personas que no tienen nada. Y eso es todo lo que es necesario. Señor, yo quejándome aquí y este pobre infeliz pidiendo dinero en la esquina porque no tiene qué comer. Yo preocupado por un par de zapatos, si hay un hombre que yo veo en una esquina de la casa mía que tiene un cáncer y el cáncer le ha quitado la nariz completamente. Yo creo que algunos de ustedes lo han visto. ¿Ok? Se me para de... Ya, ¿por qué me voy a quejar yo? ¿Cómo puedo quejarme? Entonces, los problemas, la tormenta me hacen ser más agradecido. Mira la cuarta cosa que la tormenta me hace. La tormenta me enseña preparación. Esta semana empezó lo que era la temporada de huracán. ¿Y qué es lo que tú oyes siempre durante la temporada de huracanes? Prepárense. Aunque no han pasado tormentas en los últimos años, gracias al Señor por eso, okay, pero prepárense, que tengan tus útiles de emergencia, que tengan sus aguas, que tengan sus baterías, que tengan lo que le hagan falta, sus linternas, las preparaciones. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuando viene esa tormenta y tú no quieres empezar a correr a Home Depot cuando ya la tormenta está unas cuantas millas de tu orilla, ¿verdad? Entonces, mucha fe, ustedes se balancean, ok, se balancean, ok, y hay que tener preparación. Pero ¿qué es lo que me enseñan las tormentas? Las tormentas me enseñan prepararme para lo que es la venida del Señor. Escúcheme bien, el Señor en la palabra constantemente nos dice, nos anima, que hay que prepararse. ¿Por qué? Porque la venida del Señor va a ser como que... como un relámpago, como un pestaño, como un ladrón que entra a la casa cuando tú menos te imaginas. Y eso tenemos la tendencia nosotros aquí en el sur de la Florida. Bueno, ya ha visto 5 años, 7 años sin tormenta, no va a pasar nada, no te preocupes. ¿Y qué es lo que pasa? Guardamos, se nos baja la guardia. Y eso es lo que está hablando el Señor, que no se te baje la guardia. Entonces, la tormenta sirve para un propósito. ¿Qué es el propósito? Yo tengo que estar preparado. ¿Preparado para qué? Para las cosas que posiblemente yo no puedo anticipar. Yo tengo que estar preparado para la venida del Señor. El Señor puede venir a cualquier, en cualquier instante, al cualquier momento. Pero ¿sabes qué? Es una cosa que ni siquiera pensamos. Está fuera de nuestra mente. Igual que la temporada del huracán, que ni siquiera pensamos que posiblemente una tormenta venga y acabe con medio mundo aquí en el sur de la Florida. El Señor viene. El Señor viene pronto. Y hay que tener la preparación para cuando Él venga, para que uno presentarse delante de Él sabiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer. No avergonzado, ¿por qué? Porque votamos, porque fuimos negligentes, okay, sino saber que tuvimos la convicción que vivimos para Él. Así que las tormentas tienen ¿qué propósito? El propósito para prepararnos para la venida del Señor. Mira la quinta cosa. Las tormentas hacen algo que todos nos hace falta. Me ayuda a desarrollar mi carácter. Las matas, los árboles más fuertes son aquellos que son sujetos a las tormentas más fuertes. Los hongos nacen de un día para otro. Pero un árbol de madera fuerte tiene que ser sujeta a los vientos, okay, a la lluvia, a las tormentas, y eso es lo que le da la fuerza a ese árbol. No seas un hongo que un día crece, el próximo día ya se aplasta, que no tiene raíz. Tú tienes que... los problemas y las tormentas vienen para que tu raíz se fortalezca. Entonces, el viento causa que ese árbol se doble. Entonces, empieza a enseñarse la raíz un poco, pero entonces empieza a rellenar ese lugar con la raíz y se pone más duro y se pone más firme. Tú te pones más firme, tú te pones, supuestamente, te pones más fuerte cuando las tormentas vienen. Pero no es así para todo el mundo. Alguna gente nunca aprenden cuando vienen tormentas a su vida y no dejan que las tormentas suavicen el corazón, y en vez de endurecerte en el sentido de hacerte una persona con un carácter quebrantado, con un carácter más refinado a lo que es el ejemplo de Cristo, nos ponemos más duro. Los tormentas no están ahí para que tú te pongas más duro, que tú te pongas más escéptico o más cínico, sino que ¿para qué? Para suavizarte, para que el carácter del Señor se forme en ti. Ese carácter solamente se forma que cuando tú estás enfrentando tormentas. Esa ternura solamente se enfrenta, que tú solamente tienes esa ternura cuando esos problemas se demuestran en tu vida, cuando esas tormentas empiezan. Crecemos durante tiempos de tormentas más que cuando no hay tormentas. Cuando no hay tormentas, no hay profundidad. No hay profundidad. Y las tormentas, un ejemplo que dice el Señor Juan 15, dice que el Señor toma sus tijeras y empieza a podar. Si tú empiezas a crecer, Él empieza a podar todo que los ramos que no dan frutos y empieza a podarte. Ese proceso de podar, eso es una tormenta. Eso es difícil, no me gusta, me duele, empiezo a sangrar. Pero ¿sabes qué? Está creyendo en mí algo diferente, está creyendo en mí algo que está, algo a cual el Señor está agradecido, pero que le va a traer honra y gloria a Él. Deja que Él te pode. Que en Él podarte, el crecimiento tuyo empieza. Tú empiezas a crecer en tu fe y tú empiezas a desarrollarte en el área de más amor, más paciencia. ¿Cómo es que los abuelos tienen tanta paciencia? Los abuelos, se supone, bueno, no todos los abuelos, me imagino, pero ¿cómo es que los abuelos tienen tanta paciencia? Porque la experiencia, las tormentas que ellos han enfrentado. ¿Y por qué es que estas cosas no te molestan? Porque ya he visto tantas cosas. Ya he sobrevivido tantas cosas. La experiencia me ha enseñado que tener paciencia, tener amor, tener ternura, cuidar uno de los otros, son cosas que tú no aprendes cuando tú eres joven en las cosas de Dios, pero que el Señor te está enseñando. ¿Y te enseña qué? A través de las tormentas. Sí, mientras, gracias, mientras tú permites que Él te enseñe. Mira, número 6. Las tormentas algunas veces vienen, y no nos gusta esta parte, pero algunas veces para corregir mi vida. ¿Tú te acuerdas de Jonás? Que Jonás estaba evitando el llamado del Señor. Y él quería correr, el Señor dice, yo quiero que tú vayas a Nínive y le prediques a esas personas. Y él fue para la otra dirección. Estaba supuesto ir para el este y él tomó un barco para el oeste. Yo me voy y no voy a predicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el Señor causó la tormenta. Oh, el Señor causó la tormenta. Eso es algo que va contra la teología de muchas personas hoy en día. El Señor no causa tormenta. Dice Jonás que fue el Señor que causó esa tormenta. ¿Y cuál fue el propósito de esa tormenta? Para traer a Jonás al lugar donde él tenía que estar, para corregir sus pasos. Algunas veces pasamos por tormenta porque el Señor quiere cambiar mi dirección. Él ve que yo estoy intento hacer las cosas de cierta manera y quiero hacer las cosas en mi propia agenda y estoy terco y estoy cabeciduro y no quiero escuchar. Y bueno, voy a tener que mandar ¿qué? Una tormenta. Voy a tener que esa cabeza dura que no puedo penetrar, vamos a tener que ponerle aquí el jackhammer. Okay. Tú no puedes luchar contra Papá Dios. Tú no puedes escapar la mano de Dios. Y algunas veces el Señor envía la tormenta, ¿para qué? Para que tú te des de vista. Para que tú abras los ojos, wow, es verdad, yo estoy corriendo de lo que el Señor quiere para mí. Y por eso todas las cosas en mi vida, nada funciona de la manera que yo pienso. Por eso yo estoy enfrentando tantas, por eso yo estoy enfrentando. Porque me está ocurriendo todas estas cosas que yo no estaba planificando. Así que las tormentas vienen porque el Señor quiere correr. Y mira la última cosa, y vamos a cerrar. La última razón por qué el Señor envía las tormentas. El Señor envía tormentas a mi vida para que yo pueda testificar, para Él abrir la puerta para que yo testifique a los demás. En este instante, Pablo ya testificó con las personas en el barco. Cuando en la isla donde ellos están aterrizando, ahora se encuentran abandonados en esa isla. Ahora él va a poder predicar a las personas en esa isla. Eso sería la semana que viene, el capítulo 28. Pero todavía el ejemplo me sirve a mí, que las tormentas, el Señor permite tormentas en la vida tuya para que tú testifiques a los demás cómo tú enfrentaste la tormenta tuya. Amén. Entonces yo sufrí una gran pérdida. Yo perdí un hijo, yo perdí una hija, yo perdí mi salud, yo perdí mi trabajo, yo perdí mi esposo, yo perdí mi esposa. ¿Por qué pasaron esas cosas? No puedo contestar el por qué precisamente, pero sí quiero que tú sepas algo. Eso sirve para tu testimonio, para que tú compartas con alguien cómo el Señor te ayudó a través de esa tormenta. Te permitió que tú pasaras por eso. ¿Para qué? Para que ahora tú puedas hacer un libro abierto a los demás. Yo estoy aquí hoy. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudó a pasar por estos huracanes en mi vida, por estos problemas en mi vida, para que ahora yo pueda ministrar a otras personas que posiblemente estén en el lugar idéntico al lugar tuyo. ¿Cómo es que debemos de tratar con una enfermedad terminal? ¿Cómo es que debemos a testificar? ¿Cómo podemos tratar con una tragedia en nuestras vidas? El creyente debe ser la persona que mejor testifica sobre esas cosas. Así que algunas veces el Señor permite cosas que entren en mi vida. ¿Para qué? Para que yo sirva como un ejemplo a aquellos que están pasando lo mismo. Tú tienes un testimonio. Tu tormenta resulta en un testimonio. Resulta no solamente en tu crecimiento, pero si tú permites al Señor, esa tormenta tuya sirve para tú ministrarle a muchas otras personas que están en la misma situación. Pero si tú estás constantemente batallando y tú nunca te haces la pregunta, el por qué, a ti se te va a perder la oportunidad se te va a pasar y tú nunca vas a darte de cuenta. Nunca te vas a dar de cuenta que el Señor ha permitido esta tormenta para que tú puedas compartir con los demás cómo el Señor te ha ayudado. Y para que tú sirvas, para que tú puedas ayudar a los demás. No vayas a pensar que nuestras vidas son llamadas a ser libres de las tormentas. El apóstol Pablo varias veces enfrentó diferentes tormentas en su vida. Tu tormenta tiene un propósito. Tiene un propósito. Y quiero asegurarte hoy que tú no te vas a quedar en esa tormenta para siempre. Viene el final de 14 días. Viene el tiempo donde tú vas a ser rescatado. Viene el tiempo donde tú vas a ver la mano de Dios. Y tú vamos a ver cómo el Señor usó esta tormenta la semana que viene. Y el Señor hizo milagros a través de Pablo, que nunca hubiera hecho esos milagros si nunca se hubieran encontrado en esa tormenta. Amén. Tú estás pasando esa tormenta, estás en un buen lugar. Estás en un buen lugar y quiero que sepas que viene el final. Tú vas a, esa tormenta viene, ya estás llegando al final. Pero tú, siga tu fe con el Señor. Amen. Sigue confiando en el Señor, que tú vas a ver cómo Él va a abrir las puertas y cómo Él va a convertir algo tan negativo, algo tan horroroso, algo tan terrible, algo tan trágico, Él lo va a convertir en algo maravilloso para su honra y para su gloria.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.